Abra su Biblia, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 8. Este es un caso muy conocido. A muchas personas las ha inspirado para salir de una crisis. Sin embargo, quiero que veamos, hermanos, dos clases de milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuántos quieren esas dos clases de milagros? Dice aquí la Escritura, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando tú hablas a nuestro corazón, se genera esa fe preciosa que hace que podamos creer, Señor, a tus promesas. Y es ahí donde tú, Señor, manifiestas tu poder, porque sin fe es imposible agradarte. Señor, te pido para la gloria de tu nombre, Señor, que tu nombre sea glorificado como tú lo hiciste en esa oportunidad en el caso de esta mujer. Lo que tú haces en la vida de nosotros te glorifica a ti, y eso es lo que más deseamos, que la verdad salga a luz en medio de la oscuridad. Ayúdame, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra. Lo pido en el bello nombre de Cristo. Amén y amén. En una oportunidad Jesús iba pasando por un lugar donde la multitud, dice la Biblia, le apretaba. ¿Por qué la gente lo seguía? Lo seguía por dos razones, dice el Evangelio: para oír la palabra y para que le sanase de sus dolencias. Las personas sabían que escuchaban algo que no escuchaban en otro lado, porque era palabra de Dios, y aquella palabra, como lo dice la Biblia, es como martillo que quebranta la piedra, como fuego que consume. Esas palabras que llegan a lo más profundo del corazón, que le da esperanza al que no lo tiene, que rompe cadenas, pero también para que fuesen sanados de toda su dolencia. Ellos veían que Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios y hacía cantidades de milagros. Y por esas dos razones, dice la Biblia, la gente le seguía. Ahora, Jesús iba entre una multitud que dice que lo apretaba, pero viene una mujer de flujo de sangre. Recuerden que cuando en el Antiguo Testamento alguien, especialmente el caso de una mujer, tenía una hemorragia, no podía estar en un grupo porque tenía que pasar por una evaluación de los ministros, podemos decir, o de los agentes de salud pública que fungían también como los sacerdotes hacían esta función. Entonces, ellos determinaban si una persona tenía que estar en cuarentena porque podía ser una enfermedad contagiosa, y hasta que ellos se evaluasen que había pasado el riesgo, entonces podía integrarse a la familia y a un grupo. En este caso, esta mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, lo mantenía en secreto. ¿Sabe qué? Hay muchas personas también que mantienen el secreto, su dolor, su vergüenza. Y vienen a la iglesia, llegan al trabajo, llegan a cualquier lugar, pero ahí está ese dolor, está esa necesidad. Y esta mujer viene detrás de Cristo y toca el borde del vestido del Señor. Dice la Biblia que inmediatamente quedó sana de aquel azote. Primero hubo ese milagro, de un milagro de sanidad. Luego Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? No porque Jesús sabía quién le había tocado, sino porque él estaba motivando a que esta persona pudiese testificar del milagro que había recibido. Y él hace la segunda pregunta, ¿quién me ha tocado? Y sale una mujer dentro de la multitud y le dijo, ¿por qué causa? Oiga esto, ¿por qué causa le había tocado? Aunque era algo, digamos, vergonzoso, algo muy personal, algo que ella sabía que no podía estar en un grupo, tuvo que contarles por qué causa le había tocado y cómo había sido sana en aquel instante. Y después que ella testificó, Jesús hace un segundo milagro y le dijo, tu fe te ha hecho salva. Primero fue sana, después fue salva. Primero es un milagro físico, luego un milagro espiritual. Y Dios quiere hacer eso también en esta hora con cada uno de nosotros. Y es en este caso, hermanos, en el caso de esta familia, de esta mujer que tenía su hijo, se dan también estos dos milagros. En primer lugar, para comprender este pasaje, tenemos que ver el trasfondo histórico. La nación de Israel se había vuelto a la apostasía, le habían dado la espalda a Dios. Había sido inspirada la apostasía por el rey mismo y su esposa llamada Jezabel. Y prácticamente todos, o casi todos, habían renunciado a la fe en el Señor. Y Dios levanta al profeta Elías para hacer volver a esa nación a la obediencia. Pero como parte de la disciplina de Dios para hacer volver a esta nación, entonces hay una sequía durante 3 años y medio. Piense lo que sucedería en nuestro país si no llueve durante 3 años y medio. Entonces las condiciones serían muy precarias. La falta de alimento, la falta de granos, la falta de energía que se moviliza o que se genera por medio, en la mayoría de los casos, por las presas hidroeléctricas. La falta de agua habla que el ganado no tendría lo suficiente y muchos empezaron a morir. 3 años y medio de escasez significa también que se traduce en problemas de carácter familiar, porque los hijos necesitan comer, necesitan beber. Hay en un momento dado momentos de desesperación. O sea, los problemas que trajo la sequía fueron enormes. Y todo por cuanto Dios quería un milagro de carácter espiritual. Hermanos, Dios sabe si usted o yo estamos en riesgo. Y Dios en algún momento dado, para hacer volver a alguien, si es necesario aplicar una disciplina, lo va a hacer. Y eso es lo que la mayoría no entendemos, que Dios es Padre. Y como Dios nos ama y nos disciplina, las crisis sirven para que nosotros volvamos al camino. Me recuerdo el caso de una pareja que tenía un hijo único, este murió. En su momento de dolor, para poderse olvidar y poder cambiar de ambiente, se fueron a hacer un viaje a Europa. Y mientras estaban, si no mal recuerdo, fue en Austria o en Suiza, ellos vieron una escena en el campo donde un pastor de ovejas estaba tratando de hacer pasar el rebaño al otro lado del arroyo. Las ovejas son muy nerviosas, especialmente cuando el agua corre, les da temor. Entonces, este pastor agarró el corderito de una oveja, mamá. Entonces, en ese momento, cuando él toma ese corderito y él pasa el arroyuelo, entonces la madre del cordero se fue detrás también del pastor. Y cuando las demás ovejas vieron que esa oveja madre pasó al otro lado, las demás se animaron y pasaron. Entonces dice esta pareja que cuando ellos vieron eso, entendieron por qué su hijo, oiga esto, había muerto. Porque ellos habían sido fieles asistentes a la iglesia, servidores del Señor, pero luego le habían dado la espalda a Dios. Ahora ellos entendieron que Dios tomó su corderito, su hijo, para que ellos reconciliaran con el Señor Jesucristo. Hermanos, porque lo más grande es el milagro de la salvación. Y vemos aquí, hermanos, que las crisis se convierten en una gran oportunidad para poder mostrar al Señor su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. El primer milagro que quiero que veamos es el milagro, hermanos, de la provisión de Dios. Todos necesitamos una provisión, ya sea de carácter financiero, una provisión de salud, una provisión de amor, una provisión de vida espiritual. Cualquier necesidad, hermanos, Dios quiere suplirla. Ahora, es interesante que así como Elías, estamos hablando de una persona que se mantenía firme en el Señor, cómo fue afectado por la situación de su nación. A lo mejor usted está pasando alguna crisis, no porque usted la ha provocado, sino los que le rodean la han provocado. Estamos viviendo en un país, hermanos, violento, una crisis económica. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué estoy yo sufriendo, siendo yo inocente? Yo no he hecho nada. Igual, eso sucede, hermanos, como sucedió en el pasado, sucede hoy, va a pasar el día de mañana, porque estamos en un mismo grupo. Así también, hermanos, lo que viene sobre uno nos va a afectar a los demás. Elías no tenía por qué sufrir, pero ahora vemos a este hombre que tuvo que salir del país, porque Sarepta de Sidón, estamos hablando ya en el extranjero, lo que hoy vendría a ser parte de lo que es el Líbano. Llega allí, fuera de la frontera de Israel, y Dios lo manda, ¿por qué? Porque ya no había más alimento en Israel. La crisis se había aumentado. Tiempo atrás Dios envió los cuervos para darle de comer. Pero ahora Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, si usted está pensando por qué está pasando las cosas, y a lo mejor usted, estimada esposa, está sufriendo por decisiones que su esposo ha tomado, en el negocio, en la empresa. Ahora se ve con una crisis que su casa, el banco está a punto de quitársela, pero usted no tiene culpa, la culpa la tiene él o la tiene ella. La culpa, hermano, la tienen los socios a lo mejor. Usted no ha hecho nada indebido, pero ese socio ha hecho cosas indebidas y ahora le está afectando a usted. ¿Por qué? Porque somos parte de una sociedad. Ahora, Elías, en ningún momento empezó a reclamarle a Dios. La primera lección para que usted y yo recibamos un milagro es no quejarnos de Dios, sino darle gracias al Señor por todas las cosas. Es darle gracias. En ningún momento se quejó. Ahora, está bien, Señor, tú me mandas a Sarepta de Sidón. Y el Señor le dice, he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. No sé si Elías pensó que era una viuda con dinero. Una mujer viuda, a lo mejor tiene un palacio, tiene esto, tiene lo demás. Para su sorpresa, cuando él llega, dice que vio ahí a una mujer viuda que recogía leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, y después le dice que le traiga un poco de pan. Y ella le trae el informe financiero. No tengo nada que comer. En estos momentos recogía un par de leños para preparar el último poco de harina para comerlo mi hijo y yo, y oiga esto, y nos dejemos morir. O sea, había llegado al punto más bajo que una persona puede llegar, financieramente hablando. Ahora, hermanos, Dios va a desarrollar en usted y en mí la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque me parezca a mí ilógico, pero lo importante es que si Dios dijo, Él lo va a hacer. No importa los instrumentos o las formas que a nosotros nos parece que no son los correctos, porque no cabe en mi mente, en mi lógica, que me va a dar de comer una mujer viuda. que se está muriendo ella y su hijo. Eso significa que esta mujer prácticamente solo era piel y huesos, lo mismo su hijo, ya no, porque a lo mejor empezaron a comer por tres tiempos, luego pasaron a dos tiempos de comida, ahora un tiempo, pero muy racionado ese tiempo, porque dice un poco de harina para hacer una torta para mi hijo y para mí. Y luego nos dejamos morir. Hermanos, no pongamos nuestra mirada en lo que nuestro razonamiento nos dice, sino pongamos la mirada en la palabra del Señor. Cuando Dios ha dado orden, oiga esto, ha dado orden desde ya, oiga esto, antes que usted llegue, antes que usted pase por una crisis, Dios sabe y de antemano Él ha preparado las personas, los instrumentos, las circunstancias que le van a favorecer para la gloria del nombre del Señor. Dios ya sabe todas estas cosas. Algunos están afligidos. ¿Qué va a pasar a finales de este año? No se aflija. Dios tiene preparadas todas las cosas. ¿Qué va a pasar el otro año? No se preocupe. Con Cristo, hermano, tenemos todas las cosas. Ahora, no estoy diciendo que va a tener riqueza y el mundo. No, no. Estoy diciendo que Dios va a preparar. Si prepara cuervos, prepara viudas también, hermanos. Dios le va a preparar todo. No se esté angustiando y quebrándose las manos diciendo, ¿qué hago ahora? No. Sencillamente es creer. Por eso dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, para poder recibir ese milagro, como es en todos los casos de la Biblia, y hasta el día de hoy así es, y esto no cambia, porque es una ley de Dios, es la ley de la fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios. Y la única palabra de Dios es la Biblia. Y fuera de la Biblia no existe palabra de Dios. Fuera de la Biblia no existe revelación de Dios. La única revelación de Dios está en las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando Elías la desafía, parece esto algo ingrato. Y es que él le dice, tráeme un poco de agua. Y ella con gusto lo fue a traer. Pero mientras ella iba, le dijo, pero tráeme también un bocado de pan. ¿Cómo es posible que él le podía pedir un bocado de pan, sabiendo que no tenía pan? Y entonces ella le responde, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, oiga esto, y nos dejemos morir. Ante este reporte, Elías no se desanimó en cuanto a la palabra que Dios le había dado a él, que había una viuda a quien Dios le había dado orden que lo alimentara, pero también no se desanimó por el hecho de que esta mujer estaba al borde de la muerte, sino al contrario, ante ese reporte tan oscuro, que está en bancarrota, entonces Elías le dijo, no tengas temor. ¿Por qué viene el temor a nuestra vida? Porque no estamos creyendo en la palabra del Señor. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Algunas veces, hermanos, el ser paternalista realmente no resuelve los problemas serios en la vida. Por ejemplo, los problemas de la pobreza. Muchas personas, en otros hemos tenido experiencia al estar ayudando comunidades, ayudando con escuelas, colegios y muchas cosas. Pero algunos son ingratos, no todos. Algunos no nos han pagado muy bien, porque no, tampoco estamos esperando eso, pero tampoco queremos que ignoren o que desechen todo el proyecto de amor que se le estaba dando por parte de las iglesias. Sin embargo, hay momentos en que uno dice, esta persona está en la bancarrota, ¿qué puede hacer esta persona? Entonces hay un deseo de ser paternalista y no permitir que haga absolutamente nada. Hermanos, lo primero que debemos nosotros hacer ante una persona que está al borde del fracaso es ayudarle a dar pasos de fe. Y en este caso, cuando le dice a Elías, está bien, ve a prepararlo, pero hazme a mí primero. ¿Qué significa eso? Los profetas en el Antiguo Testamento estaban representando a Dios delante del pueblo. Los sacerdotes representaban al pueblo delante de Dios. Entonces, el profeta Elías, lo que estaba haciendo era un embajador, en otras palabras, de Dios. Entonces, cuando Elías le dice, hazme a mí primero, lo que le está diciendo, oye, dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Primero hay que creerle a Dios. Lo que él estaba haciendo era despertarle la fe a esa mujer. Porque ella no tenía fe, porque ella estaba pensando en morirse, ella y su hijo. Entonces, lo mejor que usted y yo podemos hacer es despertar la fe en las personas. Pero la fe no en otras personas, sino la fe en el único que es el autor de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros podemos ayudar a las personas a creer en Dios, lo que estamos haciendo es que le estamos ayudando a no tener ese pesimismo y ese fatalismo, sino que aprendan a darle una oportunidad a Dios en su corazón. Eso es lo más grande que se puede hacer. Que la persona al creer le esté dando una oportunidad ya suficiente. Usted le dio oportunidad a su esposo, a su esposa, a los amigos, a la empresa, al gobierno, a las circunstancias, a la ciencia. Usted le ha dado oportunidades a medio mundo para que lo rescate. Pero habrá un momento cuando usted ya hizo todo y no puede avanzar. Pero ahora, ¿por qué no le damos una oportunidad a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? ¿Pero qué va a pedir el Señor? Una pequeña torta que representa la fe. En una oportunidad, un hombre estaba a punto de suicidarse, el carcelero de Filipo, y Pablo le dijo, no te hagas daño, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Una pequeña torta de fe hizo que este hombre, que estaba a punto de quitarse la vida, no solamente le salvó la vida a él, sino la vida a su familia. Y no fue por 3 años y medio, sino que, como sucede en este caso, sino que fue para toda la vida. Es decir, le dio vida eterna, hermanos. Cuando usted y yo confiamos en que Cristo nuestro Señor muere en la cruz del Calvario y en su cuerpo, el Señor cargó nuestra condenación, cargó nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades. Cristo se llevó todo en su cuerpo en la cruz. Y yo puedo creer ese acto de fe, de creerle a Dios primero. Primero es a Dios. Cuando yo le doy la confianza a Dios, entonces Él va a intervenir en nuestra vida. La mujer de flujo de sangre, ella dice en la Biblia que había gastado todo cuanto tenía, había puesto su confianza en la ciencia. Dice que había gastado todo cuanto tenía en médicos, pero hay momentos que la medicina ya no puede hacer nada. Ella había puesto su confianza en el dinero, pero estaba en bancarrota financiera porque todo se lo había gastado. Ahora ella creyó en Jesús. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, dijo, si tan solamente tocase el borde de su manto, seré sana. Hermano, el más grande beneficio es darle esperanza al pueblo de que Dios está en su trono y Él puede intervenir en nuestra vida. Muchas personas están ahora necesitadas que usted y yo le podamos decir, hay esperanza en el Señor. Ahora, cuando alguien expresa esa fe, que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ahí está su respuesta, como lo creyó aquel ladrón que moría al lado de Cristo, y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa pequeña torta de fe que expresa este ladrón hizo que Jesús le dijese, de cierto os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro ladrón era incrédulo, más bien se burlaba de Jesús. ¿Qué le pasó a él? No recibió nada por su incredulidad. Para el que cree, todo le es posible. Ahora, cuando Dios nos desafía a caminar por fe, nuestro razonamiento necesita entender por qué tengo que hacerlo. Entonces, Viene Elías y le dice, en el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ahora le da palabra de Dios. Y ahora ya no es Elías quien lo está desafiando. Ahora le dice, lo que te estoy pidiendo no es por orden mía. Dios ha dicho así. La harina de la tinaja, oiga esto, Dios conoce lo que usted y yo tenemos en la casa, ¿no? Él sabe que ya la harina está en el fondo, que ya usted puede ver aún el fondo y la marca del recipiente. Usted, Señor, ya ve, hermano, ya sabe cuál es el nivel de su cuenta bancaria. Usted ya, mire, Dios sabe, hermanos, que su estómago no tiene la suficiente alimento, porque solamente hay un yogur ahí. Usted dice que no tengo más que comer. Dios sabe todo. Dios, como omnipresente, le está diciendo, la harina de la tinaja no escaseará. Wow. Pero dice, ¿cómo es posible que no va a escasear? Pues si yo hago el último bocado de pan, ya no va a haber más. Pero la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. También sabía que había muy poco aceite. Lo último, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando ella creyó a la palabra, y esta es la clave, no ponga su confianza en los hombres. La confianza del cristiano está en la palabra del Señor. Que nadie le robe la palabra. La palabra es poderosa, la palabra es bendita. La palabra hace lo que Dios quiere. El Señor la manda, así como la lluvia la manda para que germine la tierra y pueda producir. Así Dios manda su palabra. Cuando Dios dijo, hágase los cielos y la tierra, la palabra creó de lo que no existe lo que existe. Hermano, la palabra es la que nos da, hermano, la oportunidad de entrar a otra dimensión. Cuando llegamos a creer lo que está escrito, hermanos, caminemos por lo que está escrito. Le van a decir cosas, no, hazlo como tu corazón te lo indique. No, la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Hagamos las cosas conforme está escrito. Si está en la Biblia, hagámoslo. Si no está en la Biblia, no lo hagamos. La obediencia a la palabra, creer a la palabra. Si la Biblia me dice que por su llaga hemos sido nosotros curados, usted tiene la oportunidad de recibir un milagro por parte del Señor. Dios puede sanarlo. Y esa palabra llegó a lo profundo del corazón. Y ella, al recibir esa palabra, actuó. La fe no solamente es un asentimiento mental, pero es una acción. Por eso es importante que cuando nosotros creemos la palabra tiene que accionar a través de nuestros labios. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, es decir, se acciona, con la boca se confiesa para salvación. Y algunos no entienden por qué una persona, para poder recibir la salvación, tiene que hacer una oración pidiendo perdón a Dios por sus pecados y por la fe. Creer en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, para recibir el perdón. Porque lo que yo creo tiene que accionar, lo que está en mi mente, la convicción que tengo tiene que mostrarse. Entonces la fe es una acción. Y oiga, dice, entonces ella fue e hizo, o sea, obedeció. La fe es acción. Y fue como hizo, dice, como le había dicho Elías. ¿Y qué pasó? Comió él y ella y su casa muchos días. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Por eso que aprendamos a creerle a Dios y Dios va a abrir puertas. Las puertas que se han cerrado, Dios las puede abrir si es que es la voluntad de Él. Dios puede, hermanos, cambiar nuestra forma de pensar. Dios puede ayudarnos y proveernos todo el recurso espiritual y emocional que necesitamos. ¿Qué le falta a usted? A lo mejor usted está diciendo, ya verdad que yo estoy en bancarrota espiritual, pero Dios es fuente de gracia, Dios es fuente de amor. Es que nadie me ama, no se preocupe. Usted tiene el amor más grande, que es el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué necesita? Necesita paz. Hay abundancia de paz. Es que me siento solo, no está solo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué necesita? Todo está en Cristo, nuestro Salvador. Entonces, dice que comió ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Es decir, lo que Dios dijo se cumple. Como conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Elías no se inventó la palabra. Por favor, no ande inventando, diciendo Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho nada. Lo que Dios dice, lo que está aquí escrito, se cumple, hermanos. Si usted ha sido defraudado, porque ahí de repente se levantan algunos que dicen que son profetas o profetas de Dios. Algunos casos son puras mentiras. Hay que creer lo que está escrito, lo que Dios dice. Y aquellos que dicen que Dios dijo y no dijo, tengan cuidado, hay que temer. Porque dice el Señor, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero aquí se cumple. Vemos cómo se cumple en la vida de ella. Es porque la fe en Dios es experiencia luego. Todo el tiempo que hubo en el escasez durante la disciplina sobre la nación de Israel, en la casa de ella había pan. Hermanos, aunque Dios pueda emitir algunas disciplinas a nivel familiar, a nivel, digamos, nacional, a nivel mundial, pero Dios siempre va a traer bendición para aquellos que le creen a Él y a su palabra. Por eso, hermano, lo más precioso en su vida y en mi vida, hermano, es la fe en Dios. Por eso Jesús dijo, tened fe en Dios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hacen muchos? Quieren tener fe en sí mismos. De ahí es donde viene, por ejemplo, la tendencia del positivismo, cree en tú mismo, en el humanismo, cree en ti, tú lo puedes hacer. No, hermano, la fe tengo que ponerla en Dios, ¿por qué la voy a poner en mí si yo soy el que más problemas me he dado a mí mismo? Entonces, hermano, el corazón es engañoso más que todas las cosas, tú lo puedes hacer. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén, con que Dios os ha dicho que no comáis de este fruto. Sabe Dios que el día que comáis de este fruto seréis como Dios. Eso es lo que está pasando. Algunos creen que son semidioses y ponen su confianza en lo que usted puede hacer. No, tened fe, dice la Biblia, dice Jesús, tened fe en Dios. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Y esta mujer experimentó el poder de la fe en la palabra del Señor. ¿Qué necesita? Todo está en la bodega, en la despensa de Dios. Pero Dios lo va a despachar cuando aprendemos a creer en su palabra, en el día y la hora, a lo mejor que usted y yo menos esperamos. En estos días un hermano me contaba una historia y él me dice, yo debería de escribir un libro de tantas cosas que me han pasado. Experiencias con el Señor. Dice que una vez en su trabajo, conduciendo un autobús para transportar un equipo de trabajo, entonces dice que llegaron a un hotel y todos estaban comiendo pizza y todo lo demás, y sobraron varias pizzas. En eso dice que le dijo su jefe, mira, llévate todas estas pizzas que han sobrado para tu casa. Pero eran como las 12 de la noche y no tenía cómo llevarla. En aquel entonces dice no tenía vehículo. Entonces él sabía que si se iba caminando, que aunque era lejos, tenía que pasar por una zona muy peligrosa. Y tampoco tenía dónde llevarla. Dice que agarró una sábana. Dice él que fue una sábana. No, o un mantel, yo no sé. Pero ahí llevaba el montón de pizzas. Pero dijo, no hay autobuses, no hay ni taxis. Y dijo, no, Señor, manda un taxi. Señor, te pido que tú lo envíes. Dice que 5 minutos después de estar sentado en la cuneta, un vehículo dio la vuelta y luego le dice, ¿usted necesita taxi? Sí, le dijo. ¿Cómo lo sabe? Yo no paso a esta hora, yo iba para otro lugar, pero sentí pasar por acá. Entonces dice que le dijo, véngase, yo lo voy a llevar a la casa. Y lo llevó a la casa. Y lo tremendo es que sus hijos, dice que estaban no habían comido esa noche. Y cuando vieron la pizza, dieron gloria al Señor. Dieron gracias al Señor. Pero Dios, en una forma, oiga esto, tan especial, Dios le preparó, no solamente le dio la pizza, sino el transporte. Entonces Dios provee. Ahora, yo sé que algunos no necesitan pizza, porque de verdad que una pizza nos va a hacer reventar, ¿no? Entonces, pero, ¿sabe qué? Usted necesita, hermano, más que eso, necesita poder pagar cosas que, hermano, que son deudas bastante fuertes. Situaciones, no solo en el área financiera, sino en otra área. Pero lo importante es que aprendamos a creerle a Dios y esperar. Usted dirá, es que ya esperé tanto, pero esta mujer esperó hasta el final. Cuando todo parecía que ya no habría más respuesta, ahí el Señor oportunamente aparece con el milagro. El segundo milagro se da en el mismo seno de la familia. Y ahora esto parece contradictorio, porque después que Dios lo rescata a esta mujer y a su hijo de la muerte, sucede algo. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el niño del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, murió. A lo mejor usted se pregunta, bueno, si Dios hizo este milagro en el pasado, ahora, ¿por qué ahora me está pasando esto? Y dice en el versículo 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En otras palabras, le está diciendo, ¿has venido aquí para acusarme? ¿Estás aquí para que las maldiciones me alcancen? Si Dios me hizo un milagro en el pasado, me parece como que esto es una burla. ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. Hermano, hay personas que en un momento dado la fe comienza a tambalear porque en el pasado Dios hizo algo, pero en el presente las mismas personas probablemente estén afectadas, pero por otra clase de situación. Este caso es mucho más grave. No es que estaban a punto de morir, este joven murió. Y le dijo Elías, le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuyo caso estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño, de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. La clave está aquí en el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Aquí vemos un milagro espiritual. Algunas veces nosotros solamente queremos pan, queremos que no nos falte el aceite, pero hay otra clase de milagros mucho más trascendentales. Recuerde que esta mujer vivía en Sarepta de Sidón, es decir, fuera del territorio de la tierra prometida. No había predicación de la palabra en ese sector. Sin embargo, esta mujer aprendió a creerle a Dios. Es más, el Señor Jesucristo habla de este caso. Habla de este caso, dijo que en el tiempo de Elías, dice que había muchas mujeres con necesidad, pero Dios lo envió a él a Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque ahí había fe. Esta mujer, cuando creyó, esa experiencia de ese milagro, de la provisión económica, la provisión de pan, hizo que lo llevase a ella a otro milagro mucho más importante, es a creer en Dios. Cuando ella ve al niño que ha resucitado, dijo, no, la verdad que aquí hay un mensaje de Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos? Hermano, a través de las crisis que se agravan aún más. En el pasado fue un milagro lindo, maravilloso de preservación, pero ahora es un milagro que va más allá, hermanos, de nuestra capacidad humana, porque la muerte es irreversible humanamente hablando. Sin embargo, para Dios no lo es. Ahora cuando el niño aparece vivo enfrente de ella, dijo, ahora conozco, ahora aquí está lo importante. Ahora ella conoce, ¿qué cosa? La palabra de Dios, conoce a Dios. Por eso el Señor Jesucristo, aún en los evangelios, menciona este caso. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, hermano, Dios no solamente provee milagros de carácter financiero, de carácter de la salud, sino en todas las áreas, pero también en el área espiritual. Quizás usted está pensando, la verdad que ya se murió mi esperanza, se muere mi fortaleza, ya no tengo fuerza para seguir, estoy muerto en vida, muerto espiritualmente, mas Jesús tiene el poder para resucitar. ¿Con qué objetivo? Oiga esto. Algunos se han de preguntar, ¿por qué estoy pasando una profunda tristeza y depresión? ¿Por qué he caído en una profunda incredulidad? Creo que estoy muerto espiritualmente en vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo resucite espiritualmente, usted dirá, ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Ahora usted va a decir, antes de oídas te oí, te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Va a empezar a creerle a Dios. La comunión con Dios será tan fuerte y poderosa que usted va a decir, bendito sea el nombre del Señor, que no solo me hizo provisión el pasado de las cosas materiales, pero lo más grande no es conocer el pan, sino que es conocer el pan de vida que se llama Jesús de Nazaret. Eso es lo más bello que puede existir. Que conozcamos a Dios íntima y profundamente. Pero ¿dónde lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer en el valle de sombra y de muerte. Y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Señor. ¿Dónde es que se conoce a Dios? Cuando usted ya no tiene fuerzas, cuando ya no tiene esperanza, cuando la muerte ha visitado su alma y su espíritu, usted sabe que está condenado y cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, recibe el milagro de la resurrección espiritual que se conoce como el nuevo nacimiento. Para Dios esto es más importante que dar pan al que tiene hambre, porque este es el pan de vida. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, que no hay otra verdad más que la verdad de Dios. Estimados hermanos, amigos, todos aquellos que me escuchan o que escuchan la palabra, Dios tiene una palabra de esperanza para usted. Dios puede sacarlo de todo, pero necesita Dios que le creamos. Lo que dice la Biblia se cumple. Dios tiene planes grandes. No le crea a Satanás, no le crea a lo que dicen las personas, créale a Dios. Oremos, buen Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, dándote infinitas gracias por tu amor y misericordia. Te agradezco, Jesús, por la oportunidad que nos das de creer. Eso es un tesoro. Te pido, mi buen Señor, que tú bendigas a cada uno. Ayúdale a creer, Señor, que eche mano de la vida eterna. Mientras todos siguen con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, habrá alguien que pueda decir, sí, yo soy esa persona que necesita ese milagro espiritual. Yo me siento muerto en vida. No sé qué hacer. Mas le digo ahora, solo crea que Jesús murió por usted para darle vida nueva. ¿Qué necesita hacer? Pídale perdón a Dios por sus pecados y crea que Jesús derramó su sangre para perdonarlo y darle no vida por unos años, sino eternamente y para siempre. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo soy esa persona, yo quiero que Cristo me resucite espiritualmente, ya no soporto más vivir en la condición en la cual me encuentro. Estimada amiga, estimado amigo, ahí donde está, levante su mano y diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Donde quiera que se encuentre, levante su mano y diga: sí, yo necesito entregarle mi vida a Jesús. Donde quiera que esté, dele esa oportunidad hermosa. Jesús quiere hacerlo, pero Él va a pedirle fe. Una pequeña torta de fe es lo que Jesús necesita. ¿Habrá alguien? Levante su mano ahí donde está. Mientras todos están orando, levante su mano y diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón al Señor Jesucristo. A lo mejor muchos ya lo hicieron, la mayoría lo han hecho. Gracias, Dios le bendiga. Alguien más que quiera entregarle su corazón a Jesús, Dios le bendiga. Gracias, puede bajar su mano. Alguien más, Dios le bendiga, gracias. Alguien más, donde quiera que esté, indíquenos con su mano en alto. Las personas que han levantado su mano, pero también aquellos que están escuchando este mensaje, ahí donde usted se encuentra, diga conmigo esta oración. Repítala en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Reconozco que soy una persona pecadora. No merezco tus misericordias, pero creo que moriste por mí en la cruz y en tu cuerpo llevaste todos mis pecados y los anulaste para siempre a través de tu muerte. Por la fe en esa verdad recibo el perdón de todas mis culpas, de todos mis pecados. Perdóname por haberte ofendido, pero creo también que tú resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Por tal razón te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, buen Señor, bendice estas vidas, pero también, Señor, tú conoces la necesidad que hay en este pueblo. Señor, te pedimos que tú puedas intervenir en esas necesidades financieras, necesidades en la salud, necesidades afectivas, en las relaciones sociales. Señor, sobre todo en las necesidades de carácter espiritual. Padre, ponemos en tus lindas manos. Señor, los ponemos en tus manos. Aquellos, Señor, que necesitan un toque maravilloso de restauración espiritual, de sanidad espiritual. Señor, creo lo que hiciste en la cruz del Calvario y por tu resurrección, victoria completa y total sobre toda clase de necesidad. Por tal razón, en esta hora, Señor, recibimos el milagro. Hermano, reciba su milagro ahora. Si usted está enfermo, reciba su sanidad. Si usted está acongojado, reciba paz. Si usted quiere salir de la tristeza profunda, reciba ahora, por la fe en Cristo, reciba el gozo y la paz del Señor. Señor, gracias porque tú diste todo para que nosotros fuésemos enriquecidos en ti, lo dice tu palabra. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Una pequeña torta es donde comienza la cadena de milagros. Un acto de fe es el que hace que todas las cosas, Señor, se conviertan en un milagro. Por lo tal, Señor, por tal razón, te damos a ti la honra, la gloria. Te damos mil gracias, Señor, por todas tus bondades. Señor, bendice a cada uno según sea su necesidad. Gracias, Jesús. Gracias. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Y las personas asignadas pueden pasar, por favor. pueden participar de la Santa Cena toda aquella persona que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador y ha pasado por la